En la W habla el presidente.
El presidente de todos los colombianos en esta su última entrevista en la W, cuando deja su cargo después de 4 años. Señor presidente, gracias por atendernos. Buenos días.
Siga, por favor, está comunicado. Aló.
Sí.
Siga.
Señor presidente, me escucha. Buenos días.
Julio, buenos días. ¿Cómo vas?
Muy bien, presidente, ya lo hemos presentado. Mire, yo lo primero que tengo es que agradecerle por estos 4 años en donde, pues en las buenas y en las regulares, usted siempre demostró un talante democrático de atender, de escuchar, de aceptar las críticas, naturalmente de defender su obra de gobierno, pero en lo personal no tengo sino agradecimiento por estos 4 años, por el manejo que usted le dio a este medio de comunicación. Y sé que me caerán rayos y centellas, pero yo estoy seguro, porque lo conozco y porque lo he visto trabajar, que usted tuvo la mejor intención, la mejor buena voluntad de acertar. En unas lo logró, pues en otras no tanto, pero presidente, le quería dar las gracias.
Pues Julio, un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo, para toda la audiencia de la W, y agradezco mucho sus palabras. Sin lugar a duda han sido 4 años que estuvieron marcados por una pandemia que golpeó al mundo, que nos golpeó a nosotros, marcados también por crisis migratoria, por un huracán categoría 5, entre muchas adversidades, pero lo cierto es que trabajamos con todo el amor y toda la pasión por nuestro país, y yo creo que hoy cuando se mira el comportamiento de Colombia frente a otros países del mundo, nuestra economía está creciendo más que el promedio mundial. Estamos viendo cómo se han recuperado el 100% de los empleos que se perdieron por la pandemia. Hemos avanzado muchísimo en política social. Hemos dado pasos trascendentales, como ha sido la matrícula gratuita en la universidad pública. Hemos visto la transición energética. Hemos visto la entrega de obras importantes de infraestructura. Y en todo momento siempre ha estado el deseo de servirle bien a Colombia y de ver a nuestro país prosperar. Obviamente siguen existiendo grandes retos, seguimos teniendo desafíos en múltiples temas, pero yo creo que Colombia hoy es un país que sale fortalecido de esta situación que ha sido tan dolorosa para el mundo, y que ver a nuestro país hoy encabezando el índice de resiliencia mundial frente a la pandemia, pues encabezando en América Latina, segundo en el hemisferio, doceavo en todo el planeta, muestra que logramos poner en marcha políticas que le sirvieron a nuestra nación y seguimos para adelante, Julio.
Sí, presidente, y agréguele que por muy poquito logra usted volver al dígito en materia de empleo, que era otra de sus metas. Muy poquito le faltó para dejarnos en un solo dígito. Y todo el inventario de lo que usted hace, los temas económicos, la carretera que usted dejó pavimentada hacia las nuevas energías, energías más sanas, energías que vengan del aire, del sol, del agua. En fin, el tema económico no tiene discusión. Lo que usted nota de la pandemia es un reconocimiento mundial. El país en nuestro hemisferio que tuvo el mejor manejo de la pandemia. Pero, presidente, hay cosas que se eclipsan injustamente, como todo lo que estamos hablando, por decisiones políticas. ¿Usted no reconoce que a veces decisiones políticas, pero sobre todo unas personas que no le pudieron alertar de ciertos temas, pues lo llevaron al error, a la equivocación? Ese tema de haberse intentado saltar la ley de garantías, como lo confirmó la Corte Constitucional, ¿no le parece que, independientemente de que era parte del negocio para que pasara la ley de presupuesto, era innecesario ese desgaste para usted?
Julio, le agradezco muchísimo que usted me haga esa pregunta. Y yo he reflexionado mucho sobre esto, y me parece importante tener muchas cosas en el contexto. Por un lado, la ley de garantías fue una ley que surgió inicialmente y como punto fundamental ante la reelección del presidente. Colombia no tiene hoy reelección, y teníamos que salir de una pandemia. Muchos alcaldes y muchos gobernadores con afugias nos decían: vean, por favor, ayúdenos a que podamos ejecutar los proyectos, las obras que necesitamos en las regiones, sobre todo considerando que son 6 meses de restricción este año 22, o eran este año 22, y en el año 23 otros 6 meses antes de salir de sus mandatos, lo cual prácticamente era un año. y sabiendo que muchos de sus planes de desarrollo se vieron afectados en los primeros 2 años de su gobierno por la pandemia. Entonces, en un diálogo con ellos, a solicitud de ellos, se buscó una manera de sencillamente hacer una modificación en un inciso que permitiera de manera clara suscribir algunos de los acuerdos o convenios interadministrativos para ejecutar obras estratégicas. Fue con ese espíritu con el que se hizo y fue con ese espíritu con el que se discutió en el Congreso. Pero obviamente yo respeto lo que decidió la Corte, Julio. La Corte nos dio a nosotros una orientación, insiste la Corte en que no se deben hacer ninguna de esas modificaciones, ni siquiera en esta circunstancia excepcional. Lo respetamos y lo acatamos, pero sí era muy importante tener en cuenta que el contexto no era nada distinto a permitir que a nivel local y en coordinación con el gobierno nacional muchas de las obras que se vieron truncadas en los planes de desarrollo de alcaldes y gobernadores pudieran salir adelante. Ese fue el espíritu con el que lo hicimos. Nunca bajo el espíritu de doblegar la ley en su integridad, ni mucho menos de darle facultades ilimitadas al Estado o a los gobernantes locales para contratar o poder, digamos, habilitar el sistema de contrapesos. Y por eso era muy importante, era solamente un inciso lo que se estaba modificando. Pero entendemos la decisión que tomó la Corte, yo la respeto, y si uno se equivoca por tratar de acertar en estas cosas y la Corte le da a uno un lineamiento distinto, pues asumo yo esa responsabilidad política, no es nadie más, la tengo que asumir yo, porque estuve en decenas de conversaciones con alcaldes, con gobernadores, con gremios, con comunidades, y ese fue el espíritu de esa reforma.
Pero, presidente, usted tiene una tripulación en donde hay unos nombres muy importantes, y no los menciono porque me quedaría por fuera de otros, pero usted tiene una tripulación, y usted pues manejó el país y manejó la cabina de mando con esa tripulación. Yo entiendo que los alcaldes le quieran pedir plata, ni más faltaba. Yo entiendo el espíritu suyo, como indica, de hacer obras y del atraso que teníamos, ni más faltaba. Yo lo que no puedo entender, presidente, y ahí es donde con todo respeto le digo que a veces siento que hay faltó alguien que le dijera, porque usted no tiene por qué tener la experticia en todos los temas. Señor presidente, su secretario jurídico, su asesor constitucional, el espíritu es válido, esto le va a caer muy bien a las regiones, pero señor presidente, esto se le cae en la Corte Constitucional. No conseguimos un solo constitucionalista, presidente, en ese momento que dijera, no, de pronto hay una interpretación, no hay lugar a la interpretación. ¿Cómo es posible que en su tripulación no haya un constitucionalista que le diga, eso se le cae, presidente, y se le cayó?
Mire, Julio, ahí sobre esa pregunta, y yo creo que eso puede pasar sobre muchos temas, es importante ver también el contexto histórico de lo que ha pasado con esa ley de garantías. Usted recordará que el gobierno que me antecedió intentó hacer una reforma mucho más profunda a esa ley de garantías en antesala al plebiscito del año 2016. Y usted se acordará también que hubo muchas solicitudes después de que se abolió la reelección en el Congreso y en distintos lugares de que se pudieran introducir reformas. Yo coincido en que siempre estos temas son polémicos. Yo coincido también en que hay una situación excepcional. Y la situación más excepcional, Julio, como se la digo, es que los planes de desarrollo se vieron truncados y la reforma que se hizo no era una reforma de carácter permanente. Si usted se da cuenta, era una reforma específica, limitada, y valoramos muchísimos aspectos, los pros, los contras. Se sabía que siempre sería este un tema debatible, pero el argumento también de fondo era la excepcionalidad de hacerlo en el marco de una emergencia sanitaria en la que estaba el país. Y más hacerla también sobre la base de que no se debilitara ninguno de los contrapesos estructurales, solamente en un inciso correspondiente a la suscripción de convenios. Sin lugar a dudas, y yo no voy a entrar en esa polémica porque ya la Corte se pronunció, como se lo digo, yo asumo si esa decisión fue la decisión correcta por parte de la Corte, yo asumo esa responsabilidad, porque fui yo el que en diálogo con alcaldes, gobernadores, con congresistas, con sector privado, con gremios, con comunidades, tratamos de acertar con esa decisión. Y yo acato la decisión que tomó la Corte. Creo que además es un precedente que quedará. Pero también me parece importante, Julio, tener en cuenta que muchas veces se ha intentado hacer reformas sobre la base de que Colombia no tiene hoy reelección y también sobre la base de que, si usted lo mira entre la elección presidencial y las elecciones locales, de 4 años que tienen los gobernantes locales para ejecutar sus planes de desarrollo, prácticamente quedan 1 año sin poderlo hacer. Y eso, desde el punto de vista estructural, con las necesidades que tiene Colombia, a mi juicio, se debe reformar. Lo intentamos hacer en una sola parte, de manera transitoria, y no se logró porque la Corte determinó que eso no era constitucional, no era viable, y no tanto por el fondo, sino porque, a juicio de ellos, esa es una discusión que no obedece al debate presupuestal, que debe darse en otro tipo de debate. Perfecto, lo acatamos. Pero yo sí creo que estructuralmente Colombia debe pensar en corregir esa limitante de casi 1 año en la contratación y en la ejecución de ciertos proyectos para los gobernantes locales para poder tener un mejor impacto hacia la población.
Presidente, vámonos al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería. ¿Cómo quedan esas relaciones? Porque varias personas de carrera, varios diplomáticos, sienten que se les abandonó y que solo se privilegiaron amistades a conocidos para representar a Colombia en el exterior. Es más, en el empalme actual con el gobierno de Gustavo Petro, dijeron que nunca la carrera diplomática había estado tan mal.
Pues mire, me gusta que usted me haga la pregunta porque, a ver, miremos estructuralmente cómo ha sido la política exterior. Primero, ¿quiénes han ocupado los viceministerios de Relaciones Exteriores? Si usted se da cuenta, estuvo la doctora Jara durante una muy buena parte de mi gobierno, y la doctora Jara era de la carrera diplomática. En segundo lugar, el doctor Francisco Echeverri ha estado también en la vicecancillería y es un hombre de carrera. Y si usted examina también en el año 2019, se nombraron más de 7 embajadores de carrera y se aumentó la proporción, la representación de la carrera, llevándola al 30%. Es más, en el servicio consular también se hizo un gran impulso a la carrera. Y de otro lado, algo que también ha sido muy importante, hemos trabajado para que nuevas personas de la carrera también tengan más oportunidades, primero de proyectarse profesionalmente. Nosotros teníamos siempre previsto que en el acompañamiento a las grandes misiones diplomáticas tuviéramos también un personal de carrera que tuviera lo que se llama en inglés el seniority, mucha tradición dentro del ministerio. Y lo logramos. Si usted se da cuenta, en las embajadas que son multilaterales como las Naciones Unidas, si usted mira el caso de la OEA, si usted inclusive mira algunas de las embajadas bilaterales como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etcétera, en todas siempre buscamos que las personas más cercanas y con más experticia al lado de los embajadores fueran personas también de la carrera. Quizás a nosotros nos faltó de pronto acelerar mucho más ese proceso, porque mi meta era dejar por lo menos el 50%. Nosotros habíamos dejado ya avanzado con la doctora Marta Lucía Ramírez, nuestra vicepresidenta y canciller, el nombramiento de cerca de 11 personas de la carrera en algunas embajadas para mantener también esa tradición. Tal vez lo hicimos ya más hacia el final, pero lo cierto es que hay una coherencia y una consistencia en empoderar la carrera. Y como se lo digo, los indicadores son muy sencillos. Revise el porcentaje en el servicio consular y revise el porcentaje en las embajadas comparativamente con los últimos 20 años y se va a dar cuenta que hay un porcentaje que es no solamente superior, sino que también hay un empoderamiento que reconoce a quienes han servido al país en el servicio exterior.
Señor presidente, según cifras de Indepaz, durante estos 4 años, más de 930 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. ¿Usted reconoce en ese tema una sombra de su gobierno?
A ver, Lucas, me parece que la pregunta es muy buena, pero me parece que la pregunta debería tener siempre contextos más amplios. Porque es curioso que siempre se habla del asesinato de líderes sociales en los últimos 4 años. Entonces, bueno, mirar los comparadores, no para que eso atenúe nuestras políticas o las intervenciones nuestras, pero primero para identificar que esto es un problema tristemente endémico. Esto no es un problema que se generó después de la firma de los acuerdos, tema que llevamos décadas sufriendo esta situación. Y hay algo que es importante: las cifras oficiales, Yo respeto a Indepaz, pero las cifras con las que se trabajan son cifras oficiales de consolidación entre la Defensoría, la Fiscalía, la Procuraduría, y durante una muy buena parte esta información fue levantada por las Naciones Unidas. Y hemos tenido también reducciones, años con reducciones en estos asesinatos, pero a mí eso no me parece un éxito, me parece que eso hay que llevarlo a cero. Ahora, ¿qué detona esto? El narcotráfico, la minería ilegal, fenómenos criminales, y por eso hemos golpeado a muchas de las estructuras que han estado detrás de estos asesinatos. La captura y extradición de Otoniel, lo que hicimos con la India, la hermana de ese delincuente, lo que hicimos con Falcon y muchos otros más, el haber dado de baja, por ejemplo, a Rodrigo Cadete, a Gildardo El Cucho, a Uriel, a Fabián, a Pácora, a Puntilla, a Guacho, a Majin Buu, a Matamba, delincuentes que estuvieron detrás de este tipo de prácticas, hizo parte de esa estrategia y lanzamos una política pública por primera vez a nivel de documento cómplice de protección de líderes sociales, ampliamos lo que se llama el CERREM, el CIPRAT, políticas de protección colectiva, individual, territorial, y hemos tenido intervenciones en el territorio que han traído muy buenos resultados, como ha sido el caso de la cabecera municipal de Tumaco, reconocido por la propia alcaldesa. Entonces, ese es un reto que para nosotros fue muy difícil. Llevarlo a cero, de verdad, para nosotros fue un reto. Todos los días no se logró. Hemos mejorado la presencia en muchos lugares del territorio. Llevamos por primera vez jueces especializados para atender esa situación. Aumentamos los niveles de esclarecimiento en la cooperación de la Policía Judicial con la Fiscalía General de la Nación. Pero sin lugar a dudas, este es un reto donde el principal causante de este problema es narcotráfico y minería ilegal, y tenemos que acabar ese cáncer. Hicimos todo lo posible por enfrentar esas estructuras detrás de esos crímenes, pero ese es uno de los retos también que Colombia debe seguir enfrentando, y mi voz siempre estará para brindarle respaldo a la institucionalidad para enfrentar a quienes están detrás de esos crímenes.
Sí, presidente, en el discurso que usted dio en el Congreso de la República, en la instalación, usted dijo que le había brindado todo el apoyo necesario a la Jurisdicción Especial para la Paz y también a la Comisión de la Verdad. Sin embargo, durante los 4 años de gobierno vimos que pues usted hizo varias críticas a la JEP y sobre todo que de la mano del Centro Democrático se intentó quitarle facultades a esa justicia. Y en cuanto a la Comisión de la Verdad, pues antes de leer el informe, usted ya había dicho que la verdad no puede tener sesgos ni ideologías y tampoco prejuicios. Le quiero preguntar si usted reconoce que le faltó más apoyo del que estaba diciendo ahí en el Congreso de la República, tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad.
Bueno, a mí me gusta también esa pregunta porque, de nuevo, los hechos tienen que ser lo suficientemente elocuentes. Déjeme, yo empiezo por algo que me gustaría que lo miraran como patrón. Como presidente electo, visité a la JEP. Como presidente electo, visité a la Comisión de la Verdad. Como presidente en ejercicio, no solamente se le garantizó el presupuesto y el acompañamiento institucional tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad, sino que también aumentamos y mejoramos el presupuesto de la Justicia Especial para la Paz. Otra cosa muy importante, fui yo como presidente quien le solicitó a las Naciones Unidas que ampliara el mandato de la misión de observación en Colombia para que le diera acompañamiento a la JEP en la aplicación del régimen de sanciones propias. Fui yo también el que apoyé la extensión del mandato de la Comisión de la Verdad a solicitud que hiciera el padre Francisco de Roo. Y en adición a eso, el primer documento COMPES, documento de política pública, con presupuesto específico para desarrollar en nuestro país una estructura para poder administrar las penas propias en componentes territoriales con infraestructura, fue nuestro gobierno. Tanto así que el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz acompañó esa sesión del COMPES como invitado especial y reconoció ese esfuerzo que hizo nuestro gobierno. Y frente al informe, yo lo dije de manera constructiva, el informe de la Comisión de la Verdad, esto es para un debate, esto es para una discusión. Entre otras cosas, como bien lo anotaba el padre Francisco de Roo, estas no son recomendaciones concluyentes ni obligatorias, abren un debate. Y además nosotros aportamos a la verdad hasta el punto de haber sido el primer gobierno durante todos estos años en los que se ha confrontado al terrorismo que entregó un reporte público de respaldo y apoyo a la consecución de la verdad, que es el reporte de la verdad militar, aplaudido internacionalmente con un gran rigor, y donde también se solicitó la apertura de un macrocaso por todas las violaciones flagrantes de los derechos humanos a los miembros de la fuerza pública, y donde además se reconoce más de 400.000 víctimas de la fuerza pública producto de todo tipo de vejámenes de grupos terroristas en nuestro país. Entonces, cuando uno ve los hechos, el apoyo presupuestal, el apoyo institucional, el fortalecimiento en el acompañamiento, el tener un marco de aplicación de sanciones propias y desarrollar una institucionalidad correspondiente, lo único que muestra es consecuencia y coherencia en lo que nosotros no solamente dijimos este 20 de julio, sino dijimos desde el primer día de nuestro gobierno en esta materia.
Señor presidente, usted y cualquiera de nuestros oyentes tiene un amigo bien intencionado que le da un consejo. Yo también. Entonces, ese amigo le dice a uno, óigame, tenga en cuenta tal cosa, coja por aquí, no haga esto, o haga esto, o resuelva esto. Y uno confía en ese amigo porque piensa que hay una buena voluntad. Pero a veces ese consejo sale mal. ¿Usted no reconoce que el consejo que le dio un amigo a usted sobre el manejo del cannabis como industria en Colombia fue un consejo equivocado? Equivocado por los hechos. Colombia, teniendo el impulso que traía ya para entrar a la industria del cannabis, perdió 4 años, perdió el mercado, ya no lo va a recuperar, perdió miles de empleos, perdió millones de dólares, todo por cuenta que a usted alguien le dijo, óigame, si usted se mete con ese tema del cannabis, usted va a quedar como patrocinador de una industria de la droga, que es la estampilla, la etiqueta perversa que siempre ha tenido Colombia. No se meta ahí porque queda usted de promotor de la droga apoyando la industria del cannabis, presidente. Y se equivocó el amigo. Y eso es lo que le pregunto. ¿No reconoce usted que el amigo de buena voluntad, pues, lo metió en un error que ya es irreversible? ¿Haber frenado la industria del cannabis en Colombia?
Julio, a mí me parece bueno que miremos la pregunta en el contexto también de los hechos. Si usted mira mi récord como senador de la República, no solamente voté a favor de todas las iniciativas legislativas del cannabis medicinal, sino que adicionalmente participé en múltiples debates, procesos, foros, para hablar sobre el desarrollo de una industria farmacéutica de talla mundial en materia de cannabis medicinal. Y desde el gobierno es muy importante también poner muchas cosas en contexto. Nosotros teníamos un marco normativo que antecedió a nuestro gobierno, pero el mercado que teníamos nosotros de exportación era un mercado bastante limitado. Acá se había hecho una gran proliferación de aprobación de licencias que no tenían la facultad plena de poder producir y transformar, y se creó una ventanilla única para ese propósito. Además, se creó un proyecto de interés nacional estratégico, un PINE, para ese sector. Se sacó la política pública farmacéutica para ese propósito, y adicionalmente se sacaron los decretos que no solamente favorecen la producción en materia farmacéutica, sino también el uso industrial, incluyendo bebidas, alimentos en el componente no cannabiáceo, y pudimos también dar el paso para que Colombia fortaleciera su legislación en materia de flor seca. Esto se lanzó con la industria, se lanzó el año pasado, y ¿sabe cuál fue la postura de los gremios y de la industria, Julio? Que era la reglamentación más moderna en esas materias que tenía hoy América Latina y que además estimularía este sector. Claro, hoy estamos en unos niveles de competencia que han aumentado, y usted sabe que además hay restricciones que han impuesto algunos países sobre los flujos de divisas e inversiones en Colombia. Pero hace muy poco que estuve también, yo he visitado ya 4 plantas de cannabis medicinal desde que soy presidente. Estuvimos inclusive en Doima, viendo una de las producciones más importantes, y todos esos grandes actores han reconocido los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno. Yo tengo absoluta claridad en saber separar qué es el cannabis medicinal y cuál es el uso recreativo del cannabis. pero desde el punto de vista normativo, y usted podrá ver a muchos expertos en la materia, han aplaudido las normas que ha emitido nuestro gobierno. Retos que tenemos hacia adelante: aumentar la capacidad de exportación, no solamente de fórmula magistral farmacológica de procesamiento, sino adicionalmente poder lograr que la flor seca de nuestro país irrumpa en otros mercados. Pero este gobierno, y lo puede mirar comparativamente norma a norma, ha sido un gobierno que en esa materia ha visto este sector como una gran oportunidad y como una gran posibilidad. Insisto en que hay que corregir fallas como esa gran proliferación de licencias que no tenían capacidad real de producir o de transformar un producto, porque eso requiere una alta inversión. Y yo creo que Colombia sí debe elegir entre un libertinaje de empresitas de garaje o tener un sector farmacéutico consolidado donde tengamos un buen sistema de exportación, y esa ha sido la apuesta que ha hecho nuestro gobierno.
Pues, presidente, yo no tengo camino distinto que respetar su respuesta y reconocer que usted es muy buen amigo de sus amigos, porque por cuenta de un amigo suyo, todo esto se atrasó muchísimo tiempo, y eso no se puede ocultar. Quiero pasar a otro tema, señor presidente. El tema de Ecopetrol, y es como un común denominador que está por ahí. Haber cambiado las reglas de juego para perpetuar nombres en la Junta de Ecopetrol, lo de la CREC, presidente, lo de Juan Emilio Posada, haberse saltado la recomendación del Headhunter para nombrar pues a un amigo del gobierno en ISA. Presidente, a veces ahí como que no se respetan los límites y se corre un poquito la cerca del amiguismo.
Me gusta también la pregunta, Julio, y me permite desagregar. Empecemos por Ecopetrol. La primera pauta que yo tuve cuando llegué a la presidencia fue proteger y respaldar a la empresa más importante que tiene nuestro país. ¿Cómo lo hicimos? En primer lugar, mucha gente especulaba que yo fuera a cambiar la junta de manera extraordinaria. No lo hice. Yo me reuní con el doctor Curi, que me manifestó el deseo que tenía de retirarse de la junta. Él inclusive quería renunciar antes, y le dije: no, doctor Curi, acompáñeme hasta la asamblea extraordinaria que tenemos en comienzos del año 2019. Miremos cómo están todos los indicadores de gobierno corporativo, de resultados operacionales. Reconocí además su gestión y le dije: doctor Curi, yo quiero conservar y preservar la administración que tiene la empresa. Doctor Felipe Bayón llegó a la presidencia de Ecopetrol antes de que yo fuera presidente. Lo conocí siendo senador, cuando él tenía una responsabilidad por debajo del doctor Juan Carlos Echeverry en la empresa. Y pude ver no solamente su talento, sino también el del equipo directivo que se conformó. Fuimos a la asamblea ordinaria, presentamos una nueva junta, donde vimos personas de grandes capacidades que tomaron decisiones estratégicas que hoy por hoy, Julio, si lo miramos, año 2021, mejores resultados de la compañía en términos de utilidades y rendimientos financieros, y ahora el primer semestre de este año es superior que todo el año 2021, luego este año nuevamente será el mejor año de la empresa, y en el año 2020 fuimos de las pocas empresas, fue Ecopetrol de las pocas empresas en el mundo, petroleras nacionales, que no tuvo números rojos, que logró pasar con números negros un año tan difícil. ¿Por qué digo esto? Porque es importante ver el contexto de los resultados. Y frente a la pregunta que usted hace, si se han atornillado o perpetuado, no, se hizo una valoración en la cual la junta directiva, el doctor Bayón, analizaron los estándares de gobierno corporativo de empresas similares en el mundo y sugirieron una extensión del periodo de los miembros de junta. No obstante, dejando absoluta claridad que eso no iba a ser una camisa de fuerza para, en el caso en que se diera la transición presidencial o la transición de gobierno como se da, pudieran tener las facultades y capacidades para cambiar uno, dos o todos los miembros de la junta, bien fuera a través de una asamblea extraordinaria o a través de una asamblea ordinaria. Y en el caso particular del doctor Juan Emilio Posada, si usted se da cuenta, Julio, esa propuesta fue a través de un concurso. Y en esa junta no solamente se sienta el gobierno colombiano o el Estado colombiano, para ser más preciso, a través de los delegados del nuevo socio mayoritario, que es Ecopetrol, sino que también están sentados ahí los accionistas minoritarios. Y se dieron los debates, se dieron las votaciones, se hicieron todas las pruebas y se eligió una persona que tiene gran competencia, gran trayectoria y que conoce además de esa relación estratégica que se tiene que consolidar entre IFA y Ecopetrol. Y le voy a dar solamente un dato. A partir de esa fusión y gracias a las decisiones financieras que se han tomado en los últimos meses, el costo financiero para ISA se ha reducido en más de un 33%, que beneficia a quién, al valor de la empresa, a los accionistas mayoritarios y minoritarios, y muestra y refleja también el manejo independiente que ha tenido la empresa. De hecho, durante una muy buena parte de mi gobierno estuvo el doctor Bernardo Vargas Gibson, que además fue nombrado en el gobierno que me antecedió, y siempre apoyé las líneas directivas de la empresa para que la empresa se fortaleciera. Entonces, mi lineamiento, el mío, como presidente, ha sido el de respetar gobiernos corporativos, buscar mejores prácticas y tratar siempre que las empresas que son propiedad del pueblo colombiano tengan los mejores resultados financieros de su historia, y eso se ha logrado con Ecopetrol y esperamos que se logre con ISA este año.
Presidente, el país se movilizó en protesta durante su gobierno y vimos varios casos de violencia policial. Usted viajó a mi tierra, a Cali, y se vistió de policía. ¿No cree que fue exagerado verse vestido de policía cuando existían tantas denuncias sobre violaciones a derechos humanos que han sido cuestionadas internacionalmente?
Mire, usted me hace una pregunta. Primero, si me vestí de policía. No, yo no me vestí de policía. Me puse quieta presidencial de policía, que me da
pero
a mí
eso
además...
Eso da un mensaje a las víctimas de violencia policial.
Usted hizo la pregunta, permítame, yo le contesto. Entonces, es muy distinto vestirse de policía a usar un elemento distintivo que tengo como comandante suprema de una de las fuerzas. Y me lo puse con orgullo porque quiero a la Fuerza Pública de Colombia, quiero a la policía, y sé que por encima de cualquier conducta individual que sea sancionable, investigable, censurable de alguno de sus miembros, hay una institución que tiene integridad, honor, amor por este país y que todos los días se la juega por los colombianos. Ahora veo que hay muchas personas que han manifestado su preocupación por el asesinato de policías. El año pasado asesinaron 80 en el cumplimiento del deber, luchando contra el crimen organizado, enfrentándose a toda suerte de malandros, delincuentes y también va. Es muy bueno que hoy muchos sectores de la opinión reconozcan que tenemos que acompañar a esa fuerza pública y tener cero tolerancia con las conductas individuales que son sancionables. Pero usted me hace la pregunta de derechos humanos. Este gobierno fue el que sacó el nuevo estatuto disciplinario de la policía, endureciendo las sanciones cuando hay actos que deshonran el uniforme. Se creó el comisionado de derechos humanos de la policía. Se estableció una nueva metodología de formación. Empezamos a introducir los body cams en los operamientos, en las operaciones policiales. Le dejamos a la policía también otro uniforme que, entre otras cosas, tiene la visibilidad, no solamente de quien está en el ejercicio de la función policial, sino el código QR para la plena identificación. Y fuera de eso, hicimos un nuevo estatuto para el patrullero de la Policía Nacional, donde se premia la excelencia del cumplimiento del deber, además de tener sistemas de seguimiento balístico para saber en qué momento se activa y cómo se activa un arma por parte de un miembro de la Policía Nacional. Entonces, todas esas reformas nos dan a nosotros la autoridad moral de decir: hemos actuado para fortalecer la institución y hemos sido implacables para denunciar conductas individuales que deshonren el uniforme, pero valorando y reconociendo una institución de 130 años que le ha servido bien a Colombia. Y usted me menciona ese día de la chaqueta. Ese día de la chaqueta fue después de que intentaron quemar más de 60 CAIs en Bogotá, donde nosotros... Claro que rechazamos lo que ocurrió con Javier Ordóñez. Se dieron las capturas, el procesamiento judicial rápidamente, inclusive más rápido de lo que pasó en Estados Unidos con el caso de George Floyd. Y aparte de eso, sí fuimos a expresar la solidaridad a quienes todos los días se entregan por el país, y si lo pudiera volver a hacer, lo volvería a hacer cuantas veces sea necesario para expresarle mi cariño y mi afecto a una fuerza que todos los días da lo mejor por Colombia.
Presidente, ¿por qué hubo tanta discordancia entre los anuncios a nivel internacional con las realidades ambientales que tiene el país? Por ejemplo, usted anunció nuevas áreas protegidas, sí, eso está muy bien. Pero mientras tanto, presidente, se pusieron en riesgo 10 parques nacionales naturales, como por ejemplo, construyeron una carretera en medio del Parque Chiribiquete, que es una de las zonas más preciosas que tiene el país. Zonas en donde también la deforestación aumentó en un 13%. El Parque Tinigua ha perdido en estos últimos 3 años el 25% de su cobertura natural. Y el fracaso y la demora con el Acuerdo de Escazú.
A ver, muy bien que vayamos punto por punto. Usted dice el fracaso y la demora con el Acuerdo de Escazú. Déjeme, yo le hago una pregunta. ¿Cuándo se aprobó o cuándo se terminaron las negociaciones del Acuerdo de Escazú? Casi 3 años antes de que yo fuera presidente de la República. ¿Cuál fue el presidente que firmó el Acuerdo de Escazú? Iván Duque. ¿Cuál fue el presidente que presentó al Congreso el Tratado de Escazú? Primero con mensaje de urgencia, donde se suscitó una gran polémica por no tener tiempo de amplio debate, y después por la vía ordinaria, donde ya va en 2 debates en el Congreso, el gobierno nuestro. Y además de eso, he tenido plenas reuniones con el equipo de la CEPAL, reconociendo que el reto más grande que tiene ese tratado es que es un tratado que no permite denuncias parciales, lo cual lo hace más complejo. Y usted ve, por ejemplo, el caso de Costa Rica. ¿Dónde se firmó el Tratado de Escazú? En la ciudad de Escazú, en Costa Rica. Y Costa Rica no lo ha ratificado. ¿Por qué? Porque hay debates que todavía en muchos países se siguen suscitando. Pero yo he sido no solamente un defensor del tratado, sino que considero que hay de pronto mucha prevención y mucho prejuicio frente al alcance en muchos artículos, porque creo que ya están consolidados en la legislación colombiana. Segundo, usted me habla de parques naturales nacionales. Solamente nosotros hemos ampliado los parques. Ya nosotros hicimos la ampliación de Estoraque y esperamos muy pronto avanzar en el tema de Manacacías. Tenemos ya un sistema que supera los 60 parques y hemos no solamente aumentado la inversión, sino también la protección. Usted dice la deforestación. Claro que hemos tenido años muy difíciles, muy complejos. De hecho, el año pasado hubo un aumento en la tasa del 1.5, pero miremos el comportamiento de los 4 años. Cuando usted ve el comportamiento de los 4 años en la tasa de deforestación, la tasa de deforestación en el cuatrenio promedio de manera integral tuvo una reducción del 30%. Es la mayor reducción de la tasa de deforestación en un cuatrenio en más de 20 años. ¿Seguimos teniendo ese reto? Claro que sí. Ahora, usted dice una carretera. Nosotros no hemos utilizado ninguna carretera, de unas trochas de algunos bandidos que en Colombia querían utilizar esas trochas para ir por maderables. Y este gobierno sacó una nueva ley de delitos ambientales donde por primera vez no hay excarcelación a esos delitos y además se contempla el delito de deforestación, medida que además hoy es referente para otros países. Y nosotros pusimos en marcha un sistema de áreas protegidas de expansión donde estamos dejando el 34% del país declarado como área protegida, 37% en áreas marinas, 31% en territorio continental, pero con recursos para hacer esa protección efectiva, como lo hicimos con Herencia Colombia, con el cierre financiero, donde hay un aporte en la filantropía global ambientalista, un aporte también de nuestro gobierno, y antes del 2030 ya logramos ese nivel de protección, por lo cual hoy Colombia no solamente ha sido reconocida, sino que Colombia será uno de los países líderes en la próxima COP15, de biodiversidad por esta decisión de haber duplicado las áreas protegidas, algo que es verdaderamente histórico. Pero súmele a eso la transición energética, la política de economía circular, el tener 10.000 familias en pago por servicios ambientales, el tener en este momento más de 150.000 hectáreas de silvopasturas para llevar medidas de contención ambiental a mejores prácticas agropecuarias. Y así podríamos enumerar muchas cosas. Retos hay. Claro que faltan todavía muchas cosas, pero hoy Colombia ha sido reconocida mundialmente como uno de los países líderes en materia de acción climática. Súmele a eso la siembra, protección de 1 millón de corales, lo que se ha venido haciendo con manglares y con lo que llaman carbono azul con conservación internacional. Y súmele también a eso lo que ha sido la ambición global de una comisión de resultados de jefes de Estado, donde Colombia estaba a la vanguardia, y lo vimos en la cumbre de Lisboa, donde Colombia fue el único país que llegó con un anuncio contundente y haber superado el 30% de áreas protegidas marinas. Entre otras cosas, mejorando y ampliando parques y reservas tan importantes como Maltelo y Yuruparín, y lo que hicimos ahora con la cordillera de Beata en un acuerdo binacional con la República Dominicana. De manera que yo tengo la satisfacción de haber avanzado en estos temas, porque además han hecho parte de mi agenda, de mi corazón, de mi visión, y seguiré involucrado con estos temas. Faltan todavía muchas cosas por hacerse, pero los saltos cualitativos y cuantitativos de Colombia en estas materias hoy son conocidos por el mundo entero.
Por supuesto, presidente. Ahora hablemos de la relación con la prensa. La FLIP calificó su gestión como hermética, resaltó la utilización de recursos del Estado para vigilar a la prensa y lo señalan a usted de tener un trato diferenciado con los medios. ¿Usted qué contesta?
Pues yo la verdad nunca entendí cuál es ese trato diferenciado, porque ustedes me han hecho todas las preguntas que han querido durante los 4 años y todas las he contestado. Yo nunca he llamado a ningún director de medio, inclusive Julio puede dar también testimonio de eso, ni a intimidar, ni a pedir cabezas, ni nada que se le parezca. Y fuera de eso, yo trato de hablar con todos los medios. Inclusive en el reporte trataban de decir, según me cuenta, que yo no había hablado con la silla vacía, por decir algo, y hasta hace muy poco vino aquí a la Casa de Nariño la silla vacía, vino el doctor Daniel Pacheco, vino con una de sus editoras, hicimos una conversación larga, me preguntó lo que quiso, sin ningún tipo de restricción, contesté todas las preguntas. Yo no tengo espíritu selectivo con la prensa, es más, bien lo decía Julio en la introducción de esta entrevista, decía que se reconoce ese talante democrático de este gobierno en siempre haber sido respetuoso de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Y algo además importante, una de las primeras acciones que yo hice en relación con la prensa fue la firma de la declaración de Chapultepec, la hice pública, la hice en la ciudad de Cartagena, y yo creo que todo presidente en los primeros días o meses de su gobierno tiene que firmar esa declaración de Chapultepec, donde respeta y defiende la libertad de prensa como uno de los pilares más importantes de la democracia.
Señor presidente, por razones de tiempo suyo, ni más faltaba, esta es la última pregunta. ¿Usted al menos reconoce que usted se va de la Casa de Nariño con, como hemos dicho, pues muchos sueños que se cumplen, otros que no se pudieron cumplir, pero reconociendo que políticamente queda muy fracturada su colectividad política? Es decir, no necesariamente por culpa suya, pero por cuenta de las relaciones del gobierno con el Centro Democrático, eso termina pasándole una cuenta de unas heridas ahí que tardarán en sanar.
Julio, yo creo en la democracia y yo creo en los partidos, y también creo que los partidos, como suele ocurrir en Colombia y en el mundo, tienen cuáles hay competencia, con los cuales hay diferencias y también coincidencias. En el antagonismo también a veces se pueden encontrar coincidencias, y el Centro Democrático no es la excepción. Yo hace 4 años, cuando gané la candidatura, me enfrenté con varios aspirantes y hubo un sector que nunca perdonó esa victoria, pero yo no sufro con eso, y ya todo el mundo en el partido lo he tratado siempre con respeto, con atención, nunca con agravios. Yo nunca he reconocido enemigos políticos. Yo creo en el triunfo de las ideas, como se ocurrió después de 16 encuestas, donde ganamos en las 16 encuestas. Y sobre todo, Julio, gobernamos con el plan de gobierno con el que gané primero dentro del partido, después en una consulta, después la primera, después la segunda vuelta. Gobernamos con ese plan de gobierno, con apego a él, que además fue el plan de gobierno que una vez yo gané la candidatura respaldó integralmente el partido. Los partidos a veces tienen momentos de mucha tensión, inclusive momentos de fractura, pero también los partidos tienen que renovar las ideas y tienen que volverse a nutrir ideológicamente y tienen que pensar cuál es su postura frente al presente y frente al mañana. El Centro Democrático es un partido que tiene vocación de servicio, vocación de llegar al poder para servir. Es un partido que ha tenido también crisis, dificultades. Usted recordará el año 2015, los resultados de la elección local le fueron muy desfavorables, y después tuvimos un gran desempeño en el Congreso y en la presidencia de la República. Entonces, yo no reconozco enemigos, yo no estimulo ni alimento fracturas, yo defiendo mis ideas y mis principios y creo que la democracia requiere partidos fuertes y sólidos, y yo creo que inclusive al interior del Centro Democrático y de todas las colectividades es sano que haya debates y que haya competencias, porque el unanimismo deteriora la democracia y deteriora los partidos. Pero yo nunca seré un factor de división, sí, seré siempre un factor de defensa de las cosas en las que creo, en las cosas en las que creo le sirven a Colombia, y como lo he hecho siempre, con respeto a las personas, duro con la argumentación, pero suave y respetuoso con los seres humanos.
Entrevistamos a su padre cuando era ministro, luego cuando estuvo en el sector financiero, a este hombre cuando era senador de la República, cuando estaba en el Banco Interamericano en Washington, luego cuando era candidato y muchas veces cuando pasó como presidente de la República. Esta tal vez es nuestra última entrevista en la W como presidente, y estoy seguro que vendrán otras más en sus futuras actividades. Le deseamos...
Pero no, Julio, porque esto ya me sonó a despedida, y siendo la última entrevista con el presidente de la República, Julio,
Lucas, el señor,
déjeme uno, unita del tema Venezuela, presidente, abusando de su tiempo, pero sí me parece clave que hablemos del tema Venezuela.
Hágale, Lucas. Presidente,
usted decidió ser punta de lanza de la política de cerco diplomático contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y pues ya que termina su gobierno, pues parece que Estados Unidos se bajó de ese bus, Nicolás Maduro sigue ahí, y pues el gobierno que entra, el gobierno del presidente Gustavo Petro, decidió normalizar esa relación con Venezuela. Mirando hacia atrás, presidente, ¿usted reformularía esa estrategia diplomática en el caso de Venezuela?
Bueno, buena pregunta. También se la desagrego, Lucas. Mire la primera parte de la pregunta, usted lo que dice. Dice, usted apuntaló, usted lideró esa lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Primero, tengamos en cuenta cosas que sucedieron antes de mi llegada a la presidencia. La conformación del Grupo de Lima es casi un año y medio antes de que yo llegue a la presidencia. Y el Grupo de Lima fue un grupo multilateral en el cual entró Colombia desde el primer día para defender la democracia en Venezuela y evitar los atropellos de esa dictadura. Segundo, Lucas, cuando yo llego a la presidencia de la República llevábamos casi 2 años sin embajador en Caracas. Y fuera de eso, en mayo del 2018, antes de que yo ganara la presidencia de la República, el gobierno que me antecedió no reconoció los resultados de esas elecciones fraudulentas en las cuales Nicolás Maduro pretendía perpetuarse en el poder. Yo ya había denunciado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional siendo senador, ustedes me entrevistaron en su momento. Yo ya había sacado varias proposiciones en defensa de los presos políticos en Venezuela, y yo llegué con esa consistencia, pero también con algo importante, que mantuve la línea de seguir en el Grupo de Lima como instrumento multilateral de coordinación, y segundo, también mantuve mi postura de no reconocer los resultados fraudulentos de esa elección. Y en enero del 19, no Iván Duque, más de 50 países reconocieron a la Asamblea Nacional como último órgano legítimo que le quedaba a la democracia venezolana, y al presidente interino Juan Guaidó. Más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, que hoy lo sigue reconociendo. Y nosotros mantuvimos una línea de coherencia en defensa de la democracia. Y pusimos en marcha un cerco diplomático, un marco de sanciones entre todos, que es lo que ha propiciado que hoy el dictador tenga que ir a sentarse en la mesa en México con la resistencia democrática para tratar de buscar una salida. Que el dictador va a tratar siempre de hacer marrullas y manejos acomodaticios para tratar de perpetuarse, es así. Pero si usted me pregunta que si me arrepiento en algo de lo que hice, jamás, porque he sido un defensor de la Carta Democrática. Creo en la Carta Democrática. Creo en la Carta Democrática no solamente como una conquista del hemisferio, sino como uno de los grandes temas que promovió Colombia. Y yo nunca claudicaré en defender la democracia, confrontar las dictaduras y mucho más dictaduras que han auspiciado al terrorismo y que han cometido toda suerte de vejámenes. Mucha gente me dijo que esa denuncia que yo presenté hace unos años ante la Corte Penal Internacional no iba a prosperar. Ahí vemos que hay una investigación en curso gracias a esas denuncias. Y si tuviera que hacerlo una y mil veces, lo haría, porque el pueblo venezolano necesita la solidaridad del mundo entero para salir de esa horrible noche de la dictadura y retomar su democracia.
Señor presidente, ahora sí, porque entienda que esto aquí todo el mundo quiere la última. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estos 4 años de servicio al país y nuevamente le deseo muchos éxitos en sus futuras actividades. Ha sido usted muy amable con la W.
Julio, un saludo muy especial para usted, para Alberto, para Lucas, para toda su mesa de trabajo, para toda su audiencia, y seguiremos siempre trabajando por nuestro país con muchísimo amor y compromiso. Gracias por este espacio y les deseo un buen día.